Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 16 al 20. Voy a dar lectura en el versículo 16, el 17 leemos todos y terminamos todos en el 20. Dice así nuestro Dios en su palabra: entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, todos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Escuche conmigo el versículo 20. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Padre, bendice tu palabra. Oramos con todo el corazón por la salud de la madrecita de nuestro hermano Gerardo, por la hermana Zárate, pedimos por hermana Italia, por la jovencita Berta Garza, por el niñito, Señor, de Hugo, que está todavía en el hospital. Oramos, Señor, por este mensaje que va a ser predicado, y pedimos, Señor, que nos ayudes a descubrir si nuestros pasos están dejando huellas o están dejando secuelas. Padre, aparta nuestra mente de toda distracción y que los minutos que ahora tenemos para predicar tu palabra sean usados por tu Espíritu Santo. Pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros como agentes de cambio en el mundo. Dios nos ha puesto a nosotros con una capacidad increíble de poder influenciar el mundo en que nosotros vivimos. A este joven, tenía 32 años, creo que es joven, Joram, Dios le da la oportunidad, el privilegio y el honor de convertirse en el rey de Israel, y le da la oportunidad de influenciar a toda una generación y por ende probablemente a toda una generación. No lo hizo. 8 años fueron suficientes para ganarse la desaprobación del pueblo. 8 años fueron suficientes para ganarse el desprecio de toda una nación. 8 años fueron suficientes para ganarse el olvido de todo un pueblo. 8 años que a muchos de nosotros los quisiéramos tener en la mano para poder conquistar el cariño, para poder conquistar el afecto, para poder conquistar a un pueblo, a una comunidad, y llegarle a influenciar por medio del mensaje que Dios nos da. Nosotros como personas, y ojo con esto, y le quiero compartir, y espero que usted me escuche. El único Cristo que la gente mirará somos nosotros. El único evangelio que la gente leerá son nuestras vidas. Y el único milagro por la cual la gente podrá creer será todo aquello que nosotros decimos y hacemos. Lo voy a repetir. Para muchas personas en la sociedad en que vivimos, el único Cristo que ellos alcanzarán a ver seremos nosotros. El único evangelio que ellos alcanzarán a leer serán nuestras vidas. Y el único milagro por el cual puedan creer en Jesucristo serán aquellas cosas, aquellas acciones que nosotros tenemos. Esta mañana yo he tomado todo el tiempo para poder documentarme. Es demasiado hacer series de sermones. Yo sé que son bastante importantes para la iglesia. La gente lo recuerda, la gente tiene todo el interés por llevarse la serie y los cassettes y todo esto. Yo recibí hace 2-3 semanas, justo antes de irme en el viaje, yo recibí esta revista que se llama The Church Report. Y aquí aparece y dice que aparecen las 50 personas que más han influenciado América. Las 50 personas cristianas que más han influenciado América. El número uno aparece el presidente de los Estados Unidos, George Bush. Agarraba un periódico y decía, estaba George Bush orando, y aparecía quote, una cosa muy curiosa, decía: yo no me explico, dice, cómo una nación pueda ser gobernada sin Dios y sin la palabra de Dios. Mencionando algo que dijo George Washington hace muchísimos años. A George Bush le ha tocado en estos años convertirse en un personaje que puede influenciar a esta nación. Va a ser reconocido como un hombre que no ha sido en ningún momento pusilánime, un hombre que ha sido muy cuerdo, muy ecuánime con él mismo, muy congruente con lo que dice, un hombre que no se ha avergonzado de lo que ha creído y se ha declarado ser un hombre nacido de nuevo, un born again Christian. Y este hombre ha influenciado a nuestra nación y ha influenciado a otros países. Nosotros, por lo tanto, tenemos que entender esto, que cada uno de nosotros somos agentes de cambio. Somos personas que Dios ha puesto en este mundo para influenciar a otros con lo bello, hermoso y con lo próspero que ofrece el Evangelio. Nosotros tenemos que hacernos preguntas en esta mañana para hacernos a conciencia la pregunta: ¿es nuestro caminar una actitud que está dejando huellas por las cuales otras personas quieran caminar? ¿O estamos dejando secuelas? ¿O estamos dejando nosotros un montón de rayoncitos en nuestro caminar? Somos ese tipo de personas que seremos recordados después de mucho tiempo por aquellas grandes contribuciones que se hicieron en el medio, en el nivel que nosotros vivimos. ¿Estamos contribuyendo nosotros para que otros puedan acercarse al Evangelio, o somos nosotros piedras de tropiezo para que otras personas conozcan, abracen, respeten y amen a Jesucristo como en algún día nosotros lo hicimos? Es increíblemente majestuoso, y yo me deleito cuando veo esos documentales de ciencia y esas cosas que aparecen, donde aparecen los paleontólogos. Los paleontólogos son aquellas personas que andan descubriendo vestigios de existencia de la humanidad a través de muchísimos millones de años atrás. Personas que andan con lupas, con unas brochitas, y que pueden detectar, pero científicamente pueden decir, en esta parte, en esta región, en este sector del mundo, vivieron animales prehistóricos. Y pueden científicamente llegar a comprobar, por las huellas que quedaron, por los fósiles que se encontraron, pueden decir y mencionar con exactitud la dimensión del animal. Pueden ver, la profundidad de la pisada que dejó el animal. Dice, no, este animal era un animal dantesco. Este era un animal que probablemente pesaba, ¿qué? 1500 kilos. Y todo a base de estudios y todo a base de investigación. Es nuestro caminar. Si alguien viniera detrás de nosotros en nuestro caminar, pudiera encontrar huellas que podrían ser dejadas y dignas para que otras personas las siguieran. O vendría otra persona, como usted sabe que por allá hay en Disneylandia, los que han ido a Disneylandia, cuando vienen los famosos caballitos de la Budweiser, usted sabe que viene un crew atrás con un montón de brochitas y un montón de escobas y un montón de dustpans de basurero, levantando todo el pupú que van dejando los caballos. Van preparaditos. ¿Somos nosotros de ese tipo de personas que estamos dejando huellas para que otros sigan, o somos nosotros de ese tipo de personas que vamos dejando un montón de rayones y regueros y tiene que venir un montón de gente detrás limpiando todas aquellas cosas sucias por nuestro caminar? Ahora, déjeme por favor decirle, pienso con todo el corazón que este hombre, Joram tuvo toda la oportunidad del mundo, oportunidad que quisiéramos muchos de nosotros que se nos pusieran al frente, que se nos pusieran en bandejita de plata, en charolita de plata. Tuvo la oportunidad de influenciar a toda una nación. Tuvo la oportunidad de poder venir y ser de recuerdo y de memoria para toda una generación. Observe conmigo, por favor, tristemente, los primeros versículos del capítulo 21 y vamos a ver la vida de Joram y por último el final. Mire esto, por favor. Dice el capítulo 21, versículo 1 en adelante, se lo voy a leer yo, usted me sigue con su vista. Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Ojo con este personaje. Fue elevado pues Joram, ahí está el peligro, al reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, aquí está el problema, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Fue tan inseguro, fue tan maquiavélico, fue tan humano demoníaco este personaje, que vino y destrozó y mató a todos sus hermanos. No quería que por nada del mundo el resto de su familia heredase lo que él había tocado. Enfermo, desquiciado, desfasado, fuera de sí. Y pero aquí viene el problema. Claro, nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos hacer. No deberíamos de hacerlo. Dios nunca olvida. Acuérdense que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Llegó un momento cuando vino la justicia divina. Llegó un momento cuando le tocó a Dios actuar. Llegó un momento cuando Dios le tocó poner en su lugar a Joram y lo hirió de una enfermedad vergonzosa, de una enfermedad penosa. Se le salieron los intestinos, y no por la boca, oye. Y no solamente esto, llegó a morir de esta enfermedad tan vergonzosa que todo el pueblo no lo lloró, nadie lo deseó. Llegó el momento de su partida, y ese es el mensaje de esta mañana. Llegó el momento de que tenía que terminar su actuación en la vida, y nadie lo deseó, nadie lo extrañó, nadie lo lloró. ¿Se imagina usted haber tenido 8 años oportunidad para gobernar y no poder ser recordado por nada? Todos y cada uno de nosotros en esta mañana tenemos un papel bien importante. Vivimos en un mundo al cual estamos obligados de influenciar. Vivimos en un mundo en el cual nosotros estamos obligados a dejar huellas para ser recordados, para que aquella gente pueda ver en nosotros el único evangelio que pueden leer, al único Cristo que podrán ver y el único milagro en el cual ellos podrán creer. Voy a comenzar en otro nivel y de una forma muy sencilla. Voy a hacernos esta pregunta, y no voy a predicar el sermón como nunca lo he hecho en plural. Vamos a predicar este sermón en singular. Vamos a hacernos esta pregunta. En el trabajo, el empleo que nosotros tenemos no es un medio de bendición que Dios le ha provisto a usted. El empleo que usted tiene, el trabajo que a usted Dios le ha confiado, no es el medio para poder llevar el alimento a su casa. No, es la oportunidad que Dios le está dando en la actualidad para influenciar a las personas con quienes usted trabaja. Vea usted conmigo, por favor, Hechos capítulo 4, versículo 13, y vamos a ver en esta mañana 4 puntitos bien sencillos, y estoy seguro que van a ser inolvidables. Van a ser textos que no podemos en ningún momento nosotros pasar por alto. Hechos capítulo 4, versículo 13. Quiero comenzar con esa oportunidad que tienes. Pusiste una aplicación de trabajo, pusiste una aplicación, una solicitud de empleo. Dios te ha bendecido, te ha dado el trabajo que toda la vida querías. Te ha dado la condición de empleo que siempre habías deseado. Y vea conmigo, por favor, Hechos capítulo 4, versículo 13, y mire lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. ¿Qué dice? Que habían estado con Jesús. Tal vez no sabrás leer perfectamente. Tal vez no sabrás hablar correctamente. Tal vez eras una persona muy, muy parca, muy, muy, muy así, muy, muy introvertida. Tal vez eras una persona que tu vocabulario no te rinde. Has sido una persona consciente y sabes que no hablas bien el inglés. Te has acomplejado y por tanto no lo hablas. Cada uno de nosotros nos estamos supuestos a adoptar un estilo de vida de acuerdo en el mundo en que vivimos. Usted ve, por ejemplo, a los Boy Scouts. Usted ve a los Cub Scouts. Estos niñitos entran en estos grupos sociales y ellos adoptan un estilo de comportamiento. Ellos vienen y se comportan con esa disciplina que existe. Usted ve un chamaquito que viene acá. Yo veo, por ejemplo, al hijo de nuestra hermana Noemí Cervantes. Este muchacho estuvo en el ejército. Este muchacho ha estado en la guerra. El muchacho ya no tiene ningún uniforme militar, pero toda la vida camina como un militar. ¿Por qué? Porque adoptó un estilo de vida. Lo obligaron a cambiar, a comer encorvado en la mesa. ¡Ay, que usted vaya a comer en el ejército así agachadito! Porque le revientan el gaznate a uno, pues. todo es recto y llevar la comida. O sea, ese estilo de vida que él adoptó ya le quedó para el resto de su vida. Nosotros venimos para acá a este país, venimos de México, venimos de otros países y adoptamos el estilo de vida y aún muchas veces la terminología que se usa por acá, púchale a Ides. Sí, esas palabras, eso no es anglicismo. No, pues hemos adoptado. ¿Por qué? Porque vivimos en esta parte de acá, la troca. Eso no es español. Pero se da cuenta que inconscientemente nosotros adoptamos esta forma de comportarnos, esta forma también de expresarnos. Hermano, ¿cuánto tiempo tenemos de estar en el Evangelio? Y lo menos que hemos demostrado es que hemos estado con Jesús. Podremos demostrar que estuvimos en la iglesia, pero no estuvimos con Jesús. Está como aquellas cosas que dice, este fue a la escuela, pero la escuela no entró en él, pues. Este pasó por la universidad, pero por fuera. Y muchos de nosotros, óigame, ¿cuántos años hemos tenido nosotros de estar en el Evangelio y no se nos nota que somos cristianos? Dios no te ha dado ese trabajo, el trabajo que más deseabas en la vida. Pusiste la solicitud de empleo, soñaste, lo trajiste el día de ayuno y oración. Oramos por ti, el Señor te lo concedió. Óyeme bien, amado hermano, amada hermana, esa no es, oiga esta, esa no es respuesta de que Dios te quiera bendecir por medio de ese trabajo. Es una oportunidad que estás teniendo delante de Dios para influenciar a esa gente que está en tu trabajo. Pero vamos a comenzar nosotros con esta pregunta. Y la vamos a hacer en plural o en singular. El día que por X o Y o Z razón o causa nosotros tengamos que cambiar de trabajo, te voy a hacer una pregunta. ¿Nos extrañarán a nosotros en la oficina? El día que hayas puesto tu aplicación en otro empleo, te fuiste a otra oficina, el día que hayas tenido que obtener la oportunidad de cambiarte de empleo, se acerca, tengo una pregunta, ¿vendrá el jefe a acercarse a ti y te dirá, nosotros quisiéramos detenerla, nosotros quisiéramos que usted se quedara con nosotros en la empresa, pero lo que te pagan, nosotros no te lo podemos ofrecer? Yo he trabajado contigo 5, 8, 10 años y yo conozco que eres una excelente empleada. Nuestra empresa no está en la condición de poder pagarte lo que te ofrecen en tu nuevo empleo. Nosotros quisiéramos que te quedaras, pero sabes una cosa, si este jefe es muy consciente, si es muy profesional, su ética le diría una cosa, mire, vete y triunfa en el lugar donde tú estás. Si nosotros tenemos los medios para detenerte, que no te quepa la menor duda que te pagamos lo mismo que te ofrecen allá y te damos los beneficios que ellos también te ofrecen. Te hago la pregunta a ti. ¿Has dejado huellas en tu trabajo lo suficientemente profundas para aquellas personas que te digan, we hate to see you leaving? ¿Has sido la persona cristiana sumamente delicada que la gente ha visto un Cristo en ti, como dice 4:13, y vieron y reconocieron que habían estado con Jesús? Te hago una pregunta, tus compañeros de trabajo, ¿nos echarían a nosotros de menos si nosotros hubiéramos sido despedidos injustamente? ¿Hubiera solidaridad en nuestros compañeros de trabajo? Yo miraba un rostro tan triste el día miércoles y miraba a las maestras, miraba a Esperanza, me contaron el incidente que tuvo Esperanza la semana pasada en su trabajo, por las cosas que tenemos que pasar. Miraba tristeza en el rostro de los hermanos, de una jovencita de ni siquiera 30 años, que un salvaje la haya matado de la forma como la mató. Yo me hago la pregunta, ¿qué pasará por la mente de sus alumnos en la escuela Sharp? Me quise tocar yo el tema, miraba la tristeza. ¿Por qué? Por solidaridad de ellos como maestros. Estas cosas pueden pasarnos a cualquiera de nosotros. Estas cosas pueden pasarle a cualquiera de nosotros en la vida. Yo tengo una pregunta, ¿tus compañeros de trabajo mostrarían solidaridad si ellos se dieron cuenta de que tú fuiste despedida arbitrariamente, despedido injustamente? ¿Y tratarían de salvaje, de inhumano y de barbaján al jefe? ¿O serían ese tipo de personas que dijeran, qué bueno que se fue esa vieja de aquí? Oh, what a wonderful world it is. Estábamos deseando, esa señora tuvo, esa fue la peste. gente más grande que vino aquí a esta oficina. Conozco una persona que tiene cinco lugares que le he conocido donde he trabajado. Y óigame bien esto, serían sus compañeros de trabajo aquellos que le recordaran el día de la reunión de la compañía. Yo conozco personas que dicen, aquí han venido tantas secretarias, aquí han pasado tantos jefes de trabajo, jefes de personal, pero nunca como esa persona. ¡Qué persona más amable! ¡Toda una dama! ¡Qué persona más discreta, más prudente! ¡Qué excelente empleada esa señora! Conocimos sus problemas con sus hijos, con su esposo, con sus hijas. Conocimos nosotros la situación de su salud y siempre fue una persona que a nosotros nos influenció. Le voy a mencionar esto. La vida del Papa es un libro que hay que leer, ¿sabe? Tendrá gripe hoy, pero hoy por radio va a dar la bendición a todo el mundo, ¿sabe? ¿Me están oyendo? 200. Que por todos no vienen al culto. Esa es responsabilidad, hombre. Ese es un libro que hay que leer. Es admirable la influencia que ha dejado este hombre. No, es increíble. Ahora, ¿nos recordarán por el buen trabajo que hicimos? ¿O te recordarán a ti en la empresa por haber sido la metidita en la oficina? Porque tenías tu bonito cuerpo, porque eras lambiscona, porque te pusieron, oíme bien esto, porque te pusieron en la oficina, no porque escribías 115 palabras por minuto, sino que hablabas muy rápido con el jefe. Por eso, espérate un segundo. ¿Te irías tú de la empresa y tendrías tu compañero de trabajo, aún tu jefe? ¿Tendría él la libertad de poderte llamar a tu nueva oficina y preguntarte, mire, se recuerda que hace 2 años nosotros tuvimos un problema, hubo un arqueo, hubo una situación aquí que tuvieron que venir a de administración y tuvieron que venir a hacer una auditoría y sabe usted que usted conocía esta... Sí, con mucho gusto. ¿No te sentís orgulloso de que puedas estar ya trabajando para otra empresa? Y que todavía haya personas en tus otros trabajos que te recuerden con cariño, que te recuerdan con afecto. Nos buscarían ellos a nosotros, seríamos nosotros considerados en una segunda, una tercera oportunidad para volver a trabajar con ellos. Este viernes yo tuve, de veras me agradó muchísimo, no voy a mencionar el nombre de la persona, pero llegó a mi oficina y me dice, pastor, me llamó por teléfono primero, me dice, pastor, ¿puedo verlo a la hora que usted me diga? Sí, le digo, a la 1:30, porque yo voy a comer, acabo de ir al banco, voy a pasar donde le mando Italia, después regreso aquí, voy a las 2, tengo compromiso en el asilo de ancianos, a la 1:30, sí, 1:30 me quedé esperándolo. Y venía acompañado por dos amigos que se expresaron muy bien de él. Y los trajo orgullosamente a su iglesia. Se quedó afuera en su troca. Y mire, dije, ¿cómo son las cosas? Estoy predicando de esto el domingo y justo me está sirviendo a mí para una ilustración. Este muchacho los trae a su iglesia. Y dice, este es mi pastor. ¿Qué tal? Encantado de conocerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, encantado. Y se van y dan la vuelta en el carro. Hasta luego. Gusto, me dice. Encantado de conocerlo, pastor. Te digo, cambiamos de trabajo. Estamos dejando buena imagen nosotros. Joram tuvo ocho años. Joram tuvo, ojo con esto, 8 años. Y tú has tenido mucho tiempo en tu oficina para poder influenciar a la gente con quien trabajas. Serían personas que se frotarían las manos el día que te echen, el día que te despidan. Serían personas que dijeran, qué pena que tenemos que dejar ir a este empleado. Lástima que no estamos en condición en la empresa para poder pagarle lo que esta persona vale, lo que esta persona produce. Pero por favor, no se nos haga extraña, no se nos vaya, estemos en contacto. Segunda cosa, por favor, dejando huellas en nuestro vecindario. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Vea más adelante Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 4 y 5. Esta es parte del mundo en que vivimos. A Joram lo tocó la oportunidad de influenciar, oiga esto, a toda una nación, de ser la influencia más grande de toda su generación, y no pudo. Mató a sus hermanos, no fue recordado, nadie lo lloró, nadie lo deseó. Filipenses capítulo 4, versículo 5, dejando nuestras huellas en el vecindario. capítulo 4, versículo 5, dice la Biblia, 4 y 5, vuestra gentileza sea conocida, ¿de cuántos? De todos los hombres. Vamos a tu vecindario. Llegó el momento del cambio, llegó el momento del traslado. Dios te ha bendecido con una nueva casa. Dios te ha bendecido con un nuevo apartamento. Y este lugarcito, esta colonia, este vecindario que utilizaste por 10, 12, 15 años para vivir, ahora se convierte en parte de la historia. Tenés que irte. Ojo, mire, por favor, mire, el vecindario lo vio llegar hace 15 años. O hace 10 años o hace 8 años. El vecindario lo vio llegar. Vio una troca grande, vio un par de pickups, vio un vehículo de la U-Haul, de la Budget, de la Hertz, y vio que usted empezó a meter un montón de cosas en ese vecindario de donde ahora usted se traslada. Usted estuvo en el complejo habitacional, estuvo ahí en los condominios, la gente lo oyó gritar, la gente lo oyó decir, la gente lo vio salir todos los domingos porque usted iba a su iglesia. La gente sabía que usted no estaba a las 7 de la noche el miércoles porque estaba en su iglesia. La gente no lo visitaba en su casa, a sus vecinos, a las 7 de la noche el viernes, porque ellos sabían que usted tenía su compromiso en la iglesia. Le conocían perfectamente su agenda. Pero llegó el momento de irse. Llegó el momento de partirse. Y la primera persona que le duele, la primera persona que se resiente, la primera persona que empieza a sentir su partida, su vecina, su vecino, aquella persona que toda la vida con usted por un consejo, aquella persona que toda la vida se acercó a usted con la libertad para escuchar una palabra dulce, una palabra agradable, una palabra que en los momentos de crisis usted más necesitó, ella necesitó. Yo iba a decir, ay, vecinita, por favor, mire, no es que me dé envidia ni que tenga celo de que usted vaya para otro lugar. Yo sé que tiene que irse, yo sé que va para otra parte, otra región de la ciudad. Le voy a echar de menos. Vecina, por favor, no me olvide. Vecino, por favor, siempre incluyeme sus oraciones. Por eso he dicho que el único Cristo que la gente va a ver o nuestros vecinos van a ver somos nosotros. El único evangelio que ellos van a alcanzar a leer son nuestras vidas. El único milagro por el cual ellos puedan creer en el reino de Dios son todas aquellas cosas que Dios hizo en nuestras vidas. Llegó el día del traslado. Dios lo ha bendecido con otra casa mejor. El vecindario lo miró llegar. El vecindario ahora lo mira partir. Hago una pregunta. ¿Hemos dejado huellas? Te hago una pregunta. ¿Te extrañarán tus vecinos? ¡Ay, qué bueno que se fueron esos puercos! Porque esos son los que ponían el viernes y el sábado esa música de reggaetón, todo volumen. ¡Ay, qué bueno que...! Y no hablo de nosotros los evangélicos, sino de todos los vecinos que algún día nosotros hemos sido. ¡Qué bueno! Porque ese señor el viernes en la noche empezaba a patear al perro, pateaba a la señora, pateaba hasta la vasinica con que le daban de comer al perro. Era un relajo. ¡Ay, mire! En estos 8 años, aquí tengo el récord de todas las veces que la policía vino a esta casa, ¿ves? Y dice la vecina, y me da tanta tristeza que nunca se paraba la patrulla en esa casa, sino que en la mía. Entonces los vecinos han de haber creído que yo era el del problema. Te vas del vecindario. Vas a tu nuevo vecindario, a tu nueva colonia, a tu nuevo barrio. ¿Te van a extrañar los vecinos? ¿Te van a echar de menos? ¿Los echarás tú de menos a ellos? Pregunta, ¿se alegrarán porque nosotros nos fuimos? No se le olvide la ley de la vida. Lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. Tercer punto. Dejando nuestras huellas con las amistades. Venga conmigo, por favor. Regrese, Filipenses, antes está Efesios y antes está Gálatas. Dejando ahora nuestras huellas con nuestras amistades. Y yo te voy a contar algo que algunos lo van a escuchar por primera vez y otros más quizá por segunda o tercera vez. Y te voy a contar esto. Yo he sido un ruin como amigo. Pero así. Mira, no necesitas decirme las cosas, ya las sé, ¿oíste? Decime cosas nuevas. Si vas a hablar de ruin en amistad, aquí tienes el primer prospecto, y me arrepiento. Hoy te lo voy a comentar esto. Dejando nosotros nuestras huellas con nuestras amistades. Capítulo 4, versículo 13 al 15, mira lo que dice de Gálatas. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. 15. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. El apóstol Pablo tiene toda la seguridad de la vida que los amigos que él ha hecho son capaces de hacer por él cualquier cosa que no tiene precio. La enfermedad del apóstol Pablo lo estaba limitando a predicar el Evangelio con toda libertad. Es por eso que dice: hermanos, yo les agradezco a ustedes que ustedes me hayan aceptado a mí, así con estos defectos que tengo. Gracias porque ustedes me han aceptado a mí, así con esta enfermedad que yo tengo. Pero estoy seguro, estoy consciente de que cada uno de ustedes tendrían la capacidad para darme sus ojos para que yo siga predicando el Evangelio. Grandes amigos, dejando huellas con los amigos. Yo les contaba a los hermanos de las 10:30, de las 10 de la mañana, les decía: jamás de la vida se me podrá olvidar esto. Me da una pena, me da una vergüenza, y siempre que me recuerdo pido perdón a Dios, como usted no se imagina. Y Dios sabe que hay sinceridad en mi corazón por este acto tan cruel, tan ruin, tan inhumano y tan bajo que yo cometí. Viví por más de un año con una familia nicaragüense de Corinto, Nicaragua. Fueron los únicos que en la iglesia me abrieron las puertas de su casa cuando yo llegué de ilegal a los Estados Unidos. Llegó un momento donde a mí me hicieron una pregunta, 1.5 o 2 años más tarde, en el trabajo donde dos estábamos trabajando juntos. Y mi respuesta, de mi respuesta dependía el trabajo de él o el despido de él. ¿Y qué cree? De mi respuesta dependió el despido de él. Lo más bajo, lo más ruin. Han pasado ya 21 años y no se me quita de la mente. No demostré solidaridad, no fui buen amigo. Y me da pena decirlo, ¿sabe por qué? Porque yo sí tengo buenos amigos. Y en ese entonces, cuando Dios me estaba dando la oportunidad para ser un buen amigo, no lo supe actuar. No supe comportarme correctamente. Por eso, hago la pregunta en esta mañana. ¿Nosotros estamos dejando huellas con nuestras amistades? Hago la pregunta. ¿De qué serían capaces nuestros amigos por nosotros? ¿Serían capaces ellos de venir y decir: miren un momentito, espérenme un segundito, en mi presencia no hable más de fulano de tal, él es mi amigo? ¿Serían ellos íntegros? ¿Serían ellos honestos? ¿Serían ellos capaces de venir y ponerse en pie en una mesa, como lo han hecho muchas personas, y decir: usted puede decir lo que usted quiera, pero en mi presencia no hable mal de las damas, como dice Vicente Fernández? ¿Podrá ser cierto lo que él hizo? ¿Podrá ser cierto lo que ella hizo? Pero es mi amiga. Y no le voy a permitir que usted sea una deshonesta y un deshonesto y hable aunque él no está presente. Eso es amistad hoy. Eso es amistad. ¿Serían ellos capaces? ¿De qué serían capaces nuestros amigos por nosotros? ¿Fueran ellos discretos y fieles cuando nosotros no estemos presentes? Tengo una pregunta. ¿Nos recomendarían nuestros amigos a nosotros? ¿Serían ellos capaces de darnos una firma para el préstamo que tanto hemos deseado? ¿Serían ellos, oye, nuestros amigos, capaces de darnos esa firma o darnos el aval para el crédito que tanto queremos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras amistades? Pregunto, ¿seríamos nosotros los primeros de los tres a cuales ellos llegaran a invitar en el día de sus fiestas? Y digo los tres porque el primero, pues claro, son sus padres, los segundos serían el resto de la familia. ¿Sería usted el número tres o el número cuatro en el círculo de sus amistades para ser considerado en las invitaciones para las fiestas de ellos? ¿O sería usted: ay, mira, se me olvidó fulano, ponelo? ¿Seríamos bienvenidos en sus agapes? ¿Y usted sabe por qué no somos bienvenidos en sus agapes? Porque no hemos dejado huellas. Porque estamos dejando secuelas. Pregunto, ¿nos extrañarían ellos en sus fiestas? defenderían nuestros amigos nuestra integridad, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia. Nos defenderían ellos en caso de necesidad. Vea conmigo el versículo 4:15. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Punto número 4, y con esto terminamos, dejando huellas en nuestra iglesia. Venga por favor conmigo en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 20. Yo sé que algunos de ustedes están tomando notas y algunos de ustedes están escribiendo. Y qué bueno. Hechos, capítulo 20, versículo 36 al 38. Dejando nuestras huellas en la iglesia. Voy a recapitular. Joram tuvo 8 años para dejar huellas profundas, influencias hermosas en toda una nación. Joram tuvo toda la oportunidad durante 8 años, teniendo el privilegio de haber sido el rey de Judá, el rey en Israel, estar en Jerusalén e influenciar a toda una generación, y no lo hizo. ¿Sabe una cosa? Se murió y nadie lo deseó. Se murió y nadie lo lloró. Se murió y lo enterraron, y no en las tumbas de los reyes. ¡Qué triste! You had your chance, you lost it. Capítulo 20, versículo 36 al 38. Mire lo que dice. Cuando hubo dicho estas cosas, el apóstol Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Te hago una pregunta, aquí entre nos, que no lo sepan los hermanos del culto de las 10. Así les dije a ellos a las 10, que no lo sepan los de las 11:30. El día que usted se vaya de la iglesia, ¿será usted capaz de arrancarnos una lágrima? ¿O vamos a llegar nosotros así? ¡Yes! ¡Yes! You had your chance and you lost it. Hemos tenido la oportunidad para influenciar a nuestra iglesia. Por favor, hermanos, de mí hable lo que quiera, que todo es cierto. A mi iglesia no me la toque, porque Troya va a explotar. Si algún día yo salí en el periódico por dentro, un día puedo salir en la página primera hoy. Se le pego fuego todo esto. ¡Ja! Si Nerón incendió Roma, yo incendio la iglesia hoy. Hágame un favorcito. Tiene la oportunidad de caminar y dejar huellas profundas para que otra gente siga. No deje regazones. No deje rayones. No tengamos que utilizar un crew nosotros, tener que venir limpiando todo el reguero que se hace. El apóstol Pablo se fue de una iglesia y no tuvo ni 2 años para estar ahí. Y dice la Biblia, todos lo besaban, todos lloraron la partida. Le hago una pregunta, ¿será alguna persona capaz en esta iglesia de sacar una lágrima porque usted se fue? ¿Llorará alguna persona por algún día porque el pastor se fue de la iglesia? Estamos hablando en singular, estamos hablando en plural, estamos hablando a nosotros mismos. Aquí entre nos, ¿llorarían los hermanos? Óigame, ¿le echaríamos de menos? ¿Le extrañaríamos? ¿Se nos haría falta? Dejando huellas, ¿cómo nos recordarán los hermanos acá en esta iglesia? ¿Cómo van a recordarle a usted? ¿Cómo van a recordar al pastor? ¿Cómo van a recordarle a mi maestro de escuela dominical? ¿Cómo van a recordar a mi diácono? ¿Cómo van a recordar, por favor, a mi maestra de escuela dominical? ¿Cómo vamos a recordar todo lo que se hacía en esta iglesia? Por eso le digo, hemos tenido oportunidad. 8 años tuvo Joram. Usted tiene 2 años de estar en esta iglesia. 3 años, 20 años, 15 años. El día que usted se vaya, el día que yo me vaya, ¿llorará alguien? ¿Nos echarán de menos? ¡Qué pena si no fuera así hoy! ¡Qué tristeza si eso no se lograra! ¿Ha sido suficiente? Y la pregunta, ¿ha sido suficiente nuestra influencia para poder hacer que la gente nos extrañe? Cuando yo llego a un trabajo, tengo que hacerme la idea de esto. Yo no estoy en este trabajo para ver ¿qué provecho saco de mi trabajo? Dios lo ha puesto en su trabajo para ver qué provecho tiene la gente de usted en su trabajo. Cuando usted llega a su vecindario, usted no ande seleccionando sus amistades para ver qué provecho saca de las amistades. Hágase la pregunta, ¿por qué Dios me puso en este vecindario? Para que yo sea provecho para mis vecinos, con mis amigos. No ande seleccionando a sus cuates o a sus gentes de alta alcurnia para ver en qué usted se puede aprovechar. Tengo el gusto, y pero mire, repetido, y en la presencia de ellos mismos lo he dicho, aquí al juez del condado, nunca nos verán su oficina pidiéndole un favor, nunca. Al alcalde de la ciudad, Edith Treviño, qué bueno que ganó, nuestro alcalde, aplausos, haga un buen trabajo, nunca nos va a ver en su oficina pidiéndole un favor. En la oficina con el señor sheriff, jamás de la vida pidiéndole un favor, nunca, a nadie, y ellos lo saben. Nosotros no seleccionamos nuestras amistades para ver qué provecho obtenemos de ellos. Queremos saber cómo Dios puede utilizarnos a nosotros para provecho de sus vidas. Yo no estoy en esta iglesia, y espero que usted tampoco esté en esta iglesia, para sacar un provecho de esta congregación, sino para qué provecho puede sacar esta congregación de usted. El jueves pasado predicábamos un sermón lindo allá en Matamoros. Pasaron un montón de personas a saludarme. Un montón de personas, y me decía, pastor, qué bueno ese sermón, pastor. ¿Y sabe usted cómo prediqué el sermón que se llamaba Que Dios bendiga a mi iglesia? Que Dios bendiga a mi iglesia con gente como ustedes. Gente del basurero, 10 médicos, 2 abogados, 3 ingenieros, 1 arquitecto, 4 coyotes. No, de todo allá en esa iglesia. Y pasa por allá, que Dios bendiga a mi iglesia con personas como ustedes, que saben la cosa, que en esa iglesia nadie puede decir que tiene ninguna influencia en la congregación por el dinero que da, porque como no se levantan ofrendas, y que no le quepa la menor duda que en esta iglesia tampoco. Si usted da de 3 ceros, de 2 ceros, que Dios le bendiga, quédese con ellos, no lo necesitamos. Nosotros no andamos detrás de usted por lo que usted tiene, andamos detrás de usted por lo que usted puede darle al reino de los cielos. Con esto yo termino. Dice John Maxwell, y cuando tenga que irse de un lugar, haga todo lo posible de dejar a la gente mejor que como los encontró. Hermano, tenemos una oportunidad inmensa en la vida de dejar huellas profundas para que otras personas caminen detrás de donde nosotros caminamos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por este ministerio. Gracias, Señor, por estos años que nos has dado. Gracias, Señor, por las cosas tan hermosas, los logros que nos han permitido ver. Sigue bendiciendo esta iglesia, y que cada uno de nosotros, a partir de mañana en el trabajo, seamos de influencia. A partir de mañana, Señor, en la oficina, seamos personas reconocidas. Hoy mismo en la tarde en el vecindario, hoy mismo en la tarde con nuestros amigos, hoy mismo en la noche en nuestra iglesia, que dejemos huellas profundas para que otros puedan caminar tras ellas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Sigue prosperando todo cuanto nuestras manos puedan tocar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos.